Bueno, esperamos tener esta mañana una entrevista con personal del Ayuntamiento de Guadalajara para que nos comparta cuáles son las actividades por los festejos de Guadalajara. No nos ha dicho qué aniversario es, qué número de aniversario es el de Guadalajara, pero sin duda alguna esta ciudad tan hermosa y que acoge todos los días a tanta gente no merece más que felicitaciones. Así es de que felicidades Guadalajara, feliz aniversario. Y bueno, además de estar platicando de este asunto, fíjese usted que le decíamos en las cabezas informativas y le adelantábamos cuando arrancó el programa que esta regidora recibió de Ocotlán, que estuvo en un acto público abrazando a un mono araña, animales que están en peligro de extinción y que se supone están bajo la protección del Estado mexicano, recibió la visita de autoridades de la Profepa. La Profepa decidió interponer una denuncia penal precisamente por la tenencia o la posesión ilegal de este mono araña. Pues fíjese usted que la autoridad no lo aseguró. La autoridad le creyó la versión de que lo pedí prestado. Uh-huh. ¿A quién se lo pidió prestado? ¿De quién es el dueño de este mono? No, pues no sé. Claro. A mí me gustan mucho los animales y lo pedí prestado. Y ocultó y protegió al propietario de este animalito. Pero lo cierto es que no es, digamos, el único animal con que se ha exhibido esta regidora.
Así es. De hecho, una de las usuarias que ha estado más pendiente del caso, que se llama Lucía Hernández en la red social X, exhibió que la regidora tiene un hijo que se dedica al comercio de animales. Cría y vende perros y además tiene algunas otras fotografías en donde se muestra que la regidora está con una boa, que en su vivienda tiene al mono alimentándolo. El video está ahí disponible en la red. Ella, por supuesto, ya cerró su cuenta, su hijo también la cerró para que no los vieran, pero ella está ahí, ella sabe de la presencia y la existencia del animal. Se presume que el mono es propiedad pues del hijo y no lo va a evidenciar. Entonces, en una justificación que da en su red social, ella dice pues que lo que menciona Griselda, que fue una acción incorrecta y que dice que el animal no es de ella, que estuvo bajo su cuidado y que no hubo ninguna intención de exhibirlo ni usarlo como atracción. Lo cierto es de que la Profepa ya exhibió también el documento donde la denuncia penal está interpuesta, tendrá que ser citada a declarar, y ahora lo que le preocupa a la persona que está exhibiendo el caso allá en Ocotlán es que el paradero del mono no se sabe, ¿no? Porque lo están ocultando para que no haya consecuencias legales para ella o para su familia.
Pero también hay una imagen con una... ¿Qué es lo que tiene en el cuello?
Es una boa, es una boa amarilla de esas que se utilizan para los espectáculos públicos. Por ejemplo, los expertos de Zoológico Guadalajara que las tienen, alimentan y las cuidan, las muestran para que las personas las tengan también a la vista, pero sí es una boa lo que se tiene aquí en estas imágenes. Aquí está, mira. Es una publicación del 7 de octubre del año 2023 y dice Silvia Eliana Villarruel y su gran amor por su serpiente hermosa. Eso lo publicó en la página de Facebook Mi Querido Ocotlán, destacando pues aquí a la regidora con el animal en el cuello, ¿no?
Creo que regidora tendrá que rendir cuentas sobre la posesión, al menos de este mono araña.
Así es, y también yo creo que el propio cabildo de Ocotlán tendría que convenirla que pues aclare la situación, porque si no el ayuntamiento pues estará encubriendo a un delincuente, ¿no?
Sí.
Al final de cuentas.
Bueno, y otro asunto que le platicaremos después de escuchar el comentario es el enojo del presidente municipal de
Magdalena, Jalisco.
De Magdalena,
sí.
Por el trato diferenciado que le han dado a Tequila con esta inversión que anunció el gobernador Pablo Lemus de 500 millones de pesos, cuando al municipio y otros municipios, pero particularmente a este, no le han construido una escuela en 4 años.
Sí, el ingeniero Marco Trejo, que viene de la coalición PRI-PAN-PRD, hizo una crítica señalando que, bueno, no se opone a que Tequila reciba recursos, dice, pues es un municipio vecino, amigo, importante que reciba el apoyo, pero lo que señala con su mensaje es que no ha sido parejo el gobierno del estado en los recursos que otorga para la región Valle, y es lo que vamos a escuchar más adelante.
Bien, entonces quédese con nosotros, 8:16 a.m, escucharemos a continuación las portadas de Jalisco, nos ligamos a la información económica de Bolsa Informativa, tendremos el comentario de cine, y bueno, mucho más en esta hora de información.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Como cada viernes, saludamos a nuestro especialista en cine, Raúl Orozco Magaña. Ya lo tenemos listo para su comentario de esta semana. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido.
Bien, muchas gracias. Saludos a todas y todos. Pues se dice que durante décadas Televisa educó emocional y sentimentalmente a los mexicanos a través de su producto insignia, las telenovelas. Este formato televisivo dominó la cultura popular mexicana y se convirtió en un producto de exportación a decenas de países, de manera tal que si alguien andaba de viaje y decía que era mexicano, seguramente una referencia a Thalía era obligada. El éxito de las telenovelas de esta televisora respondió a una diversidad de factores industriales y políticos, pero también culturales. Y el efecto cultural de este formato televisivo en los mexicanos, a su vez, también fue relevante. Las telenovelas mexicanas, desde Senda Prohibida en 1958 hasta la última que usted haya visto, se convirtieron, intencionalmente o no, en un manual emocional compartido. Nos decían cómo amar, cómo odiar, cómo sufrir, cómo perdonar y cómo desear. Este ritual cotidiano masivo definió modelos del amor en pareja y reforzó valores sociales dominantes a través del melodrama. El melodrama es un género narrativo caracterizado por la exageración emocional, la polarización del bien contra el mal y la representación intensa de conflictos emocionales. Y ese es el tono, el melodrama, en el que se encuentra cifrada la película que sin duda es el estreno más sonado de esta semana, Cumbres Borrascosas, de la directora Emerald Fennell, poseedora ya de un premio Oscar a Mejor Guión por su ópera prima Hermosa Venganza. Fennell ahora recurre al guión adaptado y toma la historia de 1847 escrita por Emily Brontë para traernos un melodrama gótico protagonizado por la guapísima Margot Robbie y el no menos atractivo Jacob Elordi. La referencia a la belleza canónica o estereotípica de estos dos actores no es fortuita, ya que este es un elemento central en la historia y ha sido una de las claves en la promoción de esta cinta. Esta es una adaptación más o menos libre, o muy libre, dirían los amantes de la novela original, de la historia de Catherine Earnshaw y Heathcliff. En la película vemos cómo estos dos personajes, interpretados por Robbie y Elordi, se conocen desde niños, cuando el padre de Catherine lleva a un niño sin nombre a vivir a su casa. Catherine le da el nombre de Heathcliff en memoria de su hermano fallecido y es así que inicia una relación entre ambos, una relación que nunca fue de hermanos, sino de compañerismo, y ambos se acompañaban en contra de una presencia violenta, la del padre de Catherine, y se acompañaban también en la pobreza, producto de la adicción al juego y al alcohol de este hombre que, pues, lo hizo perder todo. Los niños eventualmente crecen y el mundo de Catherine se pone de cabeza cuando en una propiedad cercana se muda la familia Linton, de la cual Edgar Linton, representa una posibilidad de casamiento y abandono de la pobreza por parte de Catherine. Es en este momento cuando el conflicto de nuestra historia se desarrolla, pues tanto Catherine como Heathcliff se hacen conscientes del deseo que sienten el uno por el otro. Tanto en redes sociales como en entrevistas en las que los actores han promocionado la película, se destaca el sentido pasional, incluso sexual, de la propia película. Y quizás esto lleve a muchos de ustedes, como me llevó a mí, a ver Cumbres Borrascosas. Y si bien hay escenas apasionadas, se quedan por debajo del ajetreo que se traen en redes sociales. De hecho, Elordi pues enseña más piel en Frankenstein que en Cumbres Borrascosas. Lo que sí tiene la película es una alta dosis de melodrama. Melodrama intencional, sí, pero melodrama al fin y al cabo. Y dado que los mexicanos hemos convivido por décadas con este tono, gracias a las telenovelas, podemos anticipar nuestro gusto o desánimo por la película en función de qué tan afines somos o no con este género. Cumbres Borrascosas ya está disponible en prácticamente cualquier cine de su preferencia y esta es una historia con la cual seguramente toda una escuela de productores de Televisa probablemente se sentirán muy satisfechos.
Raúl, y estaba revisando la filmografía y bueno, la historia de las diferentes puestas en escena y además de, digamos, publicaciones o proyecciones de cintas de este libro Cumbres Borrascosas, y en el caso mexicano, Gonzalo Vega y Alma Muriel, así que quien se precie de ser amante de las telenovelas la va a recordar perfectamente allá en el 79, ¿no?
Exactamente, porque de hecho muchas de las historias clásicas que vimos nosotros en telenovelas pues vienen justamente de textos como este, como Cumbres Borrascosas.
Bien, así que las personas que sean amantes de del cine de época, de los vestuarios, de la majestuosidad de las imágenes, los castillos, no pueden perderse esta cinta sin duda alguna.
Así es.
Bien.
Bien, y ya más adelante estaremos preparados para el Oscar. ¿Cuándo es? En marzo, ¿verdad?
En marzo, a mediados de marzo, en esta ocasión, tradicionalmente se celebraba en mes de febrero y a partir de la pandemia ha mudado su celebración a marzo.
Muy bien. Pues Raúl, muchísimas gracias. Que tengas un excelente fin de semana.
Gracias a ustedes. Saludos.
Ahí está el comentario de Raúl Orozco Magaña, nuestro especialista en cine, experto en políticas públicas y host del podcast Política Ficción. Muchas gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, le adelantamos que en unos minutos más estaremos teniendo una conversación con Manuel Romo Parra. Él es secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara y va a compartir con el auditorio de Radio Metrópoli pues el programa de actividades para celebrar un aniversario más de esta hermosa ciudad. Así es de que quédese con nosotros. En unos minutos más, le reitero, estaremos teniendo esta conversación.
Bueno, y le decíamos que en redes sociales destacó el mensaje del presidente municipal de Magdalena, Jalisco, el ingeniero Marco Trejo, quien criticaba la posición del gobierno del estado por apoyarse a Tequila en estos momentos de crisis con 500 millones de pesos, pero y el alcalde decía, y a los municipios de la zona Valle, ¿cuándo? Él, un reproche que no va directamente a la gente de Tequila, sino más bien al gobierno estatal, dijo lo siguiente. Vamos a escuchar este video que publicó a través de internet.
Amigos, amigas de Magdalena, de la región Valles, Distrito 1. Me da muchísimo gusto que el gobernador el día de hoy esté en el municipio de Tequila y haya anunciado muchas acciones en beneficio de ese gran municipio, hermano, vecino. Es lamentable que ante situaciones que no tienen que ver con los ciudadanos de los demás municipios, tengan que actuar así. Anunciaron 500 millones para Tequila, 500 millones de Tequila, para Tequila. A Magdalena, ¿saben qué? Ni una escuela le han dado en 4 años. En 4 años, ni una escuela. Y sin embargo, nosotros le seguimos apostando. En este bello municipio, dicen algunos secretarios, maquinaria en calidad de préstamo. Todo pareciera un favor. Todo pareciera que nos están haciendo un favor. Gobernador, denos lo que cada municipio merece. Denos lo que a lo que cada municipio pertenece. Estamos, ya, por no decir otras palabras, ayúdenos, por favor. No tenemos que tener los problemas de Tequila para que vengan a invertir 500 millones. Por favor, vea por los municipios que también necesitan, al igual que Tequila, el apoyo del gobierno del estado. Es mi petición hoy, y yo creo que de todos los o de muchos presidentes municipales que estamos aquí en la región.
Bien, pues ahí está el reclamo y la solicitud de ayuda para este municipio, una vez que el gobernador Pablo Lemus ha anunciado una inversión de 500 millones de pesos para Tequila. Vámonos a la línea telefónica. José Luis Jiménez Castro, adelante, escuchamos tu reporte. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Fíjate que regresando al caso de la regidora de Jotlán, en torno a ese changuito araña, mono araña, hay otras fotografías donde aparece con el mismo mono, con el mismo, por lo menos dos más, que ya traen activistas entre manos. Seguramente tendrá que llevarse una sanción mucho mayor, porque este changuito lo trae como si fuera un perrito, ¿sí? Lo viste, lo trae de mascota, aparentemente lo lleva también a actividades recreativas, pero pues la recreativa es ella, porque el changuito la verdad no se la está pasando nada bien. así que hay otras fotografías donde aparece también con este mismo animalito. Y también hablando de videos, les quiero comentar que ha causado indignación lo que ocurrió en Tonalá. No sé si ustedes ya vieron el video, un sujeto en una camioneta atropella a dos perros, pero uno lo mata y era un cachorrito. Se ve claramente que lo hace de manera intencional, le pasa por encima al cachorrito hasta matarlo. Hay otro perrito más grande que logra escapar y ya la policía de Tonalá lo anda buscando. No se conoce con precisión en qué colonia habrá ocurrido, pero ya está la policía de Tonalá investigando, ya la fiscalía también intervino, y es que se ve verdaderamente pues indignante cómo les avienta la camioneta a este par de animalitos. El cachorrito es el que le mata porque le pasa las llantas prácticamente por encima. Y hablando de estas cosas, fíjense ustedes que ayer platicando con el asesor de seguros, Fernando de Chabre, comentando que cada vez hay más gente que asegura a su perrijo, sí, gente que paga un seguro para que si le pasa algo a su perro, bueno, puedan, pues si ya no, en caso de que muera ya no compensarlo, pero por lo menos se apoye en alguna situación trágica, ¿no? O en gastos médicos, etc, etc, etc. Una de las grandes condiciones para asegurar un perro es que tenga un chip para el cual se le pueda localizar en caso de extravío. Esto fue lo que nos comentó Fernando de Sabre en torno a la gente que asegura sus perros. Adelante, por favor.
No, José Luis, a ver, no, vamos a intentarlo nuevamente, pero creo que tu audio no funciona.
Bueno, no. Yo te lo platico así rápidamente. Comentaba él que para que usted pueda asegurar a su perro, también puede asegurar a su gato, pero los perros son los que más incidencia de accidentes tienen. Primero tiene que tener un chip, la cartilla de vacunación completa, tiene que tener un veterinario de cabecera que vea por su animalito y que, bueno, en caso de que tenga un accidente, de que otro perro lo muerda, de que tenga que llevarlo al hospital, ahí sí el seguro pues paga, entendemos que así es. ¿Cuánto cuesta el seguro para perro? Entre 1,500 y 2,000 pesos anuales, ¿sí? A lo mejor no es tan caro, pero sí hay unas condiciones muy estrictas. Incluso hay también un seguro en el que el perrito forma parte de las cosas, se cosifica de alguna manera el animal, forma parte de las cosas de tu casa, es decir, si quieres asegurar, la cochera, por si hay algún incendio, la casa misma, pues ahí va como parte también del aseguramiento, las mascotas, y ahí cambia también el monto del seguro. Hay que checarlo, pues, me comentaba, ya para concluir, que cada vez más gente le da por asegurar a sus mascotas, particularmente, pero reitero, entre 1,500 a 2,000 pesos cuesta asegurar a un perro. Compañeros, se reporte que les tengo. Muchas gracias. Muy buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias. Fíjate que don José Rubio hace un planteamiento que te está repitiendo mucho ahí en internet. Quienes critican a la regidora de Ocotlán, dice, no dudo que asesinen al mono para escapar de su responsabilidad. Es lo que se teme. En estos casos se dice, quienes conocen de los asuntos, que cuando son descubiertos los traficantes de monos araña, lo que hacen es pues desaparecer a la especie para finalmente no ser perseguidos, que no hay evidencia con cual nos puedan inculpar, Huicho.
Pero aquí el problema es que, bueno, el problema para ella es que ella tiene el agua al cuello. Uh-huh. O sea, ya ahorita o aparece claro, ese changuito, ¿no? Entonces, ya a lo mejor lo hacen los traficantes, pero ella ya no puede echarse para atrás. O tiene que aparecer el changuito o las leyes la van a sancionar. Así que bueno, ahí queda. Oye, por cierto, hablando de leyes, el próximo domingo, afuera del Teatro de Gollado, va a haber una manifestación en contra de las corridas de toros en Guadalajara. Habían estado muy calladitos. Bueno, va a haber esta manifestación porque, bueno, se quiere prohibir las corridas de toros en la Plaza Nuevo Progreso de aquí de Guadalajara. Ya les estaremos platicando de que se lleve a cabo esta manifestación.
Oye, Huicho, una última pregunta de alguien que te escuchó en tu reporte. Dice que tiene una duda, si un perro que tiene un seguro muerde a una persona, si el seguro paga o no es así.
Sí, el seguro paga, pero bueno, híjole, es que de repente también son muy mañosas las aseguradoras. Tienen que checar, investigar, incluso hasta tiene que haber hasta una denuncia ante la fiscalía, bueno, más que la fiscalía, el Ministerio Público de la Cruz Verde, daños a una persona, o ante el antirrábico, por si, bueno, ya se llama antirrábico, centro de salud animal, en qué situaciones se presenta, en fin, hay como que es demasiado laborioso, pero sí, en este caso sí se paga, mi querido Víctor.
Bueno, gracias, José Luis, por el reporte.
Hasta luego, muchas gracias.
Vamos a hacer una pausa, regresamos con la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
¿Cómo celebraremos mañana, 14 de febrero, el aniversario de la ciudad? ¿Qué tiene contemplado el ayuntamiento? ¿Cuáles van a ser las diferentes actividades? ¿A dónde recomienda ir? ¿Cómo recomienda celebrar? Saludamos en la línea telefónica a Manuel Romo, secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara, y sin duda alguna, Guadalajara tiene sus problemas, pero es una de las ciudades más hermosas del país. Don Manuel Romo, gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Hola, Griselda. Muy buenos días. Qué gusto estar contigo y con tu auditorio el día de hoy.
Al contrario, secretario, platíquenos qué tiene contemplado el Ayuntamiento de Guadalajara para este aniversario.
Bueno, pues es una fecha significativa para todos los tapatíos porque el día de mañana, el 14 de febrero, se celebra el 484 aniversario de la Fundación de Guadalajara. Y en ese sentido, la presidenta ha estado muy activa y muy interesada en que podamos hacer festejos no solamente solemnes para recordar el aniversario, sino también esta celebración tiene que tener puntos de encuentro con la gente en espacios públicos, en espacios del propio gobierno municipal, que puedan ser para todos los gustos, para todas las edades, pero sobre todo accesibles, es decir, gratuitos. Entonces, hay un programa muy interesante que es importante que la gente lo conozca para que pueda acudir a ellos.
¿Cuál es ese programa?
Sí, mira, Griselda, el 14 tendremos una guarda de honor en el monumento de Beatriz Hernández a las 9 de la mañana, donde recordaremos pues a la mujer que fue una de las familias que encabezó el establecimiento de Guadalajara en el Valle de Atemajac hace 484 años. A las 9:30, estaremos escuchando las tradicionales mañanitas al frente de la presidencia municipal, donde se entregarán los picones, se ofrecerá chocolate para la gente, y bueno, para los invitados vecinos de las diferentes colonias se les entregará un rosal. A las 12 horas tendremos una sesión solemne donde se entregará el premio Guadalajara a una persona que haya significado o haya hecho algo importante por nuestra ciudad. Esta celebración será a las 12 y estará encabezado por la presidenta municipal de Guadalajara y nos acompañará el gobernador del estado, Pablo Lemus. Y a la 1:30 tendremos el tradicional, un desfile, por primera ocasión, un desfile charro frente a la presidencia, y esto será a la 1:30, Griselda. Sin embargo, también tenemos eventos culturales que a lo largo del día de mañana y el domingo y la próxima semana se estarán ofreciendo para toda la gente. El 14 a las 12:30 tendremos en el Museo de Paleontología una charla muy interesante que se llama El Descubrimiento de los Hongos Zombies en Jalisco, ¿sí? Es muy interesante, principalmente atractivo para los niños. Es el 14 a las 12:30 y a las 19 horas, a las 7 de la noche, un recital con el coro de ensamble Excelsior en el Museo de la Casa López Portillo. El domingo, al día siguiente, tendremos por primera ocasión, bueno, por segunda ocasión, porque el día de ayer ya hubo un concierto con la Orquesta Filarmónica de Jalisco en el Foro Larva, ¿sí? Y el domingo volverá a repetirse este concierto gratuito para toda la gente que en estas fechas se estará ofreciendo a la gente de Guadalajara este concierto 12:30 Foro Larva. La próxima semana seguirán los festejos porque tendremos en el Museo de la Ciudad una conferencia con el cronista Samuel Gómez Luna y Daniel López, que hablarán sobre los temas de Guadalajara, las cosas como son, los modos de ser tapatíos, aquellas cosas, costumbres, modismos, dichos, forma de hablar que distingue a los tapatíos y que nos reconoce en toda la República y que nos hace muy orgullosos de ser quienes somos. El 14 de febrero de la próxima semana, en el Paseo Alcalde, frente a la Plaza de Armas, tendremos un canto a la ciudad con Paco Padilla y Mercedes Medina, quienes les gustan de este tipo de música, de conciertos, que a quienes nos gusta, podremos disfrutarlo la próxima semana a las 6 de la tarde. En la azotea del Mercado Corona habrá una charla gastronómica y literaria muy interesante donde participan Bernardo Esquinca, que es un escritor tapatío, que hará un relato de los escritores, grandes escritores tapatíos a través de su historia de Guadalajara, y combinará la charla con Fabián Delgado Padilla, un chef tapatío, que también hablará de los principales platillos y cómo han evolucionado a través de los tiempos, y que también ofrece al mundo cosas que nos distingue dentro de nuestra gastronomía. El viernes a las 8 de la noche habrá un stand-up comedy que se llama Tapatieses, es decir, un grupo de mujeres y de la comunidad LGBT plantearán de forma divertida en la Casa de los Perros una charla de cómo los tapatíos pues viven esa parte de la diversidad y la presentan de una forma amena, agradable, y que también será abierto para toda la gente de manera gratuita. Y el 21 de febrero se concluyen los festejos, Griselda, con un concierto que también será en el Foro Larva, el sábado 21 a las 8 de la noche, donde se presentará un concierto y fiesta con los hijos de Mickey Laure. Es la herencia que nos dejó también este cantautor tapatío, que ha hecho sonar su música a través de generaciones y que tiene presencia a nivel nacional. Entonces, vamos a tener una agenda muy nutrida, como puedes ver, Griselda, y que invitamos a toda la gente, a todos los tapatíos, a los turistas, que puedan acudir, que puedan disfrutar de estos eventos, que estarán muchos al aire libre o están desarrollándose en algunos foros, pero todos son gratuitos para disfrutar, recordar y celebrar a nuestra Guadalajara, Griselda.
Claro, algunos de estos eventos suenan multitudinarios. Yo preguntaría si se van a tomar medidas especiales por el tema de sarampión, con filtros sanitarios, o solamente pedir a las personas que vayan protegidas, o nada.
Tenemos un dispositivo permanente a través de la Secretaría de Salud, donde sí tenemos algunas recomendaciones, principalmente esas. Si vayan protegidos, estaremos teniendo, seguimos manteniendo un puesto de vacunación en la presidencia municipal, pero además las recomendaciones sí, que vayan protegidos, que vayan con cubrebocas. Ahorita es tiempo de celebrar, pero también es tiempo de cuidarnos entre todos. Está presente en esos eventos siempre Protección Civil y Bomberos y los servicios médicos, pero especialmente con esta recomendación.
Sí. Secretario, ¿usted cree que los tapatíos se sienten orgullosos de esta Guadalajara? ¿Qué destacaría como las cosas más bellas de la ciudad y las que hay que corregir?
Yo creo que el tapatío tiene un orgullo de ser precisamente de esta tierra, de Jalisco, pero además tiene un orgullo muy arraigado de su país, de su nación. Recordemos que en Guadalajara, en Jalisco, pues es la cuna de la mexicanidad, donde de aquí salen los símbolos que se reconocen a nivel internacional. Y además, no es un tema casual, es un tema histórico, Griselda. Recordemos que desde su fundación Guadalajara siempre trató de distinguirse y de generar su propia identidad. Cuando en los tiempos en los que empezaban nuestro pueblo a destacar, pues se creó la Universidad de Guadalajara, se creó la Catedral Metropolitana, en el centro del país existía la Nueva España, acá era la Nueva Galicia, es decir, todos esos símbolos que a través del tiempo le generaron esa identidad a Guadalajara, generaron que hubiera más orgullo, más arraigo. Y qué decir que a través de la creatividad de los tapatíos, pues también incursionamos, y también hay muchos platillos que nos distinguen a nivel internacional sobre la gastronomía, que cada que viene alguna persona de fuera trata de buscar las tortas ahogadas, busca las jericallas, busca el tejuino, busca aquellas cosas que nos distinguen. Claro que hay muchísimas cosas que corregir, sin duda alguna, Griselda, y que tenemos que estar muy muy atentos, participando, pues, para que podamos contener a... podamos participar para que cada día haya menos personas en situación de calle, que haya menos desigualdad, que contribuyamos, pues, a que nuestras costumbres se preserven, y lo digo en el buen sentido de la palabra, que es lo que nos distingue, pues, el amor a nuestra familia, que seamos amables, que esa parte cuando viene la gente de fuera, dice, el modo tapatío es ese, precisamente, gente amable que siempre tiene una sonrisa. Entonces, hay muchas cosas por las cuales estar orgulloso, Griselda, pero también hay muchas cosas por las que tenemos que trabajar día a día. Y ese es el llamado que hace nuestra presidenta siempre, Verónica Delgadillo, siempre que está en calle, siempre que tiene la oportunidad de estar en un grupo, cuidémonos entre todos, y de esa forma cuidamos Guadalajara y nos sentiremos cada vez más orgullosos.
Rápidamente, ¿y qué se está haciendo con los lugares que resguardan la memoria histórica de la ciudad? Me refiero al Puente de las Damas y Museo de la Ciudad, que han estado intermitentes en su apertura para visitantes.
Sí, bueno, pues la atención de forma permanente para la preservación de estos sitios y el rescate. Recordemos que este sitio histórico que sirvió de enlace entre las dos Guadalajaras del siglo XIX, estaba prácticamente olvidado, y gracias al trabajo que se hizo de investigación y el reconocimiento de la historia, se rescató estos sitios icónicos, para que se hayan convertido en sitios icónicos para Guadalajara, y que tenemos que seguir trabajando para preservarlos, lo mismo que nuestros barrios tradicionales. Recordemos que el asentamiento de Guadalajara fue en el Valle de Temajac, pero hubo varias Guadalajaras al principio de hace dos siglos, donde las comunidades se hicieron de sus barrios lo que hoy es Guadalajara. Hablamos de San Andrés, de Tetlán, que está pegado ya a Tonalá, del Santuario, en fin. Esos sitios que son icónicos necesitamos seguirlos preservando, y desde luego que estamos trabajando de forma conjunta con el gobierno del estado y todas las áreas de Guadalajara para que Guadalajara sea un lugar bonito para recibir a sus visitantes.
Muy bien. Pues enhorabuena, secretario general, y muchísimas gracias por la información que nos proporciona para que la gente participe en este programa que impulsa el Ayuntamiento de Guadalajara como parte de la celebración. Y de nueva cuenta, felicidades Guadalajara, y bueno, ustedes tienen una gran responsabilidad como gobierno para que esta ciudad siga siendo un orgullo nacional.
Así es, Griselda, y el llamado lo hacemos para todos los que disfruten la ciudad, que celebren y que sigamos todos contribuyendo para que Guadalajara sea más grande de lo que hoy es, y el orgullo tapatío que siempre se suene donde quiera que estemos, en cualquier parte del mundo, en cualquier parte de la República. Felicidades, Guadalajara. Muchas gracias, Griselda.
Gracias, secretario. Muy buenos días.
Buenos días.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Fíjese usted que le vamos a dejar una pregunta de tarea, para la reflexión. Ya no alcanzamos mucho a darle juego a través de la participación en líneas telefónicas y en la cuenta de WhatsApp. Si alcanza, bueno, estaría bien que nos dijera cuáles son las cosas que odia y cuáles son las cosas que quiere de Guadalajara. Y se lo decimos porque hay un libro que se llama Objetos Urbanos Simbólicos, una visión desde la percepción del habitante, que fue escrito por la doctora Livier Olivia Escamilla Galindo. Fue parte de su tesis de investigación para el doctorado en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad, y ella precisamente hablaba sobre lo que le gusta a los tapatíos de su ciudad y lo que odian. Entre las cosas que prácticamente detestan se encuentra el servicio del transporte público, la inseguridad del centro de Guadalajara e incluso los arcos del Milenio. No les gusta, eso es lo que dijeron los tapatíos entrevistados para este trabajo. En contraste, la Glorieta Minerva, la gastronomía tapatía, como la torta ahogada, la Catedral Metropolitana y la Feria Internacional del Libro son emblemas urbanos que los tapatíos les hace sentir realmente orgullosos. ¿Usted coincide? ¿Coincide en estas cosas que generan orgullo? La Glorieta de la Minerva, que es referencia, la Catedral Metropolitana, la Feria Internacional del Libro y la Torta Ahogada. ¿Cómo ves?
Bien, pues son buenos referentes, así que cada quien tiene seguramente sus muy particulares, así que disfrútelos de la manera que sea, aprovéchelos, pero ayúdenos a cuidar la ciudad. Si sí. También la ciudad tiene algunos detallitos, por así decirlo, es porque las personas no se apropian de ella, no la cuidan, no la quieren, ya se olvidaron, ya se despegaron mucho de ella. Entonces, si usted todavía se siente tapatío de arraigo, pues ayúdenos a conservarla.
No, y usted se dará cuenta por las pláticas que hemos tenido, por ejemplo, con Augusto Chacón, cómo los tapatíos se han vuelto muy individualistas, es decir, llegan de su trabajo y se encierran a su casa y no pasa nada, no hace mucho comunidad. En este caso, el cuidado de la ciudad es corresponsabilidad. Sí es tarea del ayuntamiento, sí es tarea de la autoridad, pero también de los ciudadanos.
Sí.
O sea, uno no se explica cómo están algunos camellones llenos de basura, pero quien tira esa basura y la deposita ahí son los ciudadanos.
El ejemplo más reciente, la línea 3 del tren eléctrico urbano, yo la uso de manera frecuente. Ya está también en algunos vagones rayoneada. No era necesario, es un servicio que tenemos todos. Andan haciendo vagancias ahí arriba de la unidad y bueno, ya luego están todas deterioradas. Entonces, ¿qué necesidad, pues, no, de afectar lo que todos necesitamos? Es el tipo de cosas que debemos evitar y promover que se cuiden y se preserven.
¿Catedral Metropolitana te llena de orgullo?
Sí, la catedral. Me gusta también algunos... a mí me gusta mucho ver las casonas antiguas en el centro de la ciudad. Y ahí, por ejemplo, por el barrio de Analco, hay una que todavía conserva un... En el arco de entrada, en su zaguán, una guirnalda de concreto o de material.
Sí, tenía sí, mucho que sí, no había esa palabra.
El zaguán. Y está muy bonita la decoración. No sí. sé de qué época sea, sí, pero sí, sí. Me gusta mucho. Hay por la calle Hospital, ahí muy cerca, más o menos entre Federalismo y la calle del Liceo, otra casa antigua en una esquina muy bonita. Entonces, pues, hay bastantes cosas que de disfrutar. Yo he visitado también frecuentemente la Casa Museo López Portillo. Vale la pena.
Sí. Pues la Catedral La Minerva. ¿Te llena de orgullo?
La Minerva, sí, pues sí. Además ya es un símbolo moderno.
¿La Feria Internacional del Libro?
Por supuesto. Por supuesto. Sí, sí, sí.
¿La Torta Ahogada?
Sí, vivimos en un lugar privilegiado.
Privilegiado.
Cuando platicas con la gente de otros estados que vas de viaje, en Yucatán, en el norte, y te preguntan, ¿de dónde vienen? De Guadalajara. Te cuentan maravillas y están muchos fascinados, ni conocen, quieren venir, porque saben todo lo que hay. Entonces, pues sí.
Creo que sí, a veces la tenemos bastante sucia.
Sí.
Sí, la tenemos bastante sucia. Eso también corresponde y es educación de los tapatíos. Pero por supuesto que Guadalajara se merece una enorme felicitación. Es una ciudad de las más hermosas de México y ahí está. Los tapatíos se sienten orgullosos de ella. Muchas felicidades, Víctor.
Gracias, Griselda. Vamos a festejar entonces con un picón de ameca. ¿Qué te parece? Okay. Digo, no hay chocolate, pero tenemos
y
café.
Y mañana nos vamos a las mañanitas.
Ándale.
¿No? Mañana nos vamos a las mañanitas. Pásela muy bien. Feliz cumpleaños, Guadalajara. Y usted disfrute a su ciudad.